hasta las 12:30, Más de Uno. La mañana de la radio.
Ahora y hasta las 10 de la mañana estamos en tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con más de un punto de vista, más de una cuestión, más de un hombre propio. Esta mañana, con permiso de Bouteflika, de Teresa May, de Silvia Clemente, el primero de los nombres propios es el de Zidane. Sisu para el presidente Pérez, que ha tenido que recurrir a él y aceptar sus condiciones para que rescate al Madrid del naufragio.
Querido Sisu, los madridistas estamos orgullosos de que otra vez estés con nosotros, y lo estamos porque más allá de los títulos o más allá de lo que has conseguido como jugador y como entrenador del Real Madrid, tú representas la grandeza de este club.
El regreso de Zidane, que pone fin a una hermosa película que salió mal, la que protagonizó Solari. El entrenador de la casa, que se hace cargo temporalmente del primer equipo, consigue buenos resultados al comienzo, le hacen un contrato de los buenos, y después se va desinflando hasta tocar al suelo en el primer año del Madrid sin Cristiano Ronaldo. Ya dijo anoche Zidane que lo de Ronaldo hay que asumirlo.
Pero no es el tema, ¿sabes? Tú me preguntas, pero no es el tema. El tema es que ahora hay 11 partidos y vamos a pensar en eso y luego veremos para los próximos años.
Nombres propios del día. Silvia Clemente, el fichaje que se le atragantó a Ciudadanos y del que intenta pasar página Albert Rivera. La militancia en Castilla y León que se rebeló contra el presidente del partido le dio la candidatura autonómica a Francisco Igea, con el bochorno de una proclamación de resultados que hubo de ser anulada porque había más votos que militantes habían votado. A Albert Rivera le preguntaron anoche por el supuesto pucherazo, lo que haya sido, en Televisión Española, y lo que dijo fue, pues nada, dijo que eso la Comisión de Garantías sabrá, señora.
Nunca me habrá escuchado apostar por un candidato porque respeto que gane el mejor, es lo que dije en Castilla y León, lo que he dicho en los demás procesos, y por tanto acato y asumo ese resultado. Francisco Igea está en mi equipo, la Ejecutiva Nacional es un fantástico candidato, como lo podía ser Silvia Clemente, y ahora todos juntos a trabajar en la misma dirección.
Hay más fichajes en este mercado de invierno, se pluriemplea Soraya Sáenz de Santa María, que va a compaginar su trabajo de consejera en el Consejo de Estado con su desempeño profesional en el despacho de abogados Cuatro Casas, que es quien anunció ayer su contratación. Cuenta el diario El Mundo que podría haber acabado la vicepresidenta o exvicepresidenta en otro conocido despacho de abogados, que es Cremades y Calvo Sotelo, que ha estado 2 meses intentando contratarla, utilizando como mediador o intercesor o relator, ¿no?, a Juan Luis Cebrián. Además, el señor Méndez de Vigo, que también abandona la vida política. Así lo anunció, se va a quedar de letrado en las Cortes. Lo hará después de las elecciones, porque de momento sigue siendo diputado en la Diputación Permanente del Congreso. Y en el juicio del Tribunal Supremo, juicio por rebelión, ayer declaró Emili Quevedo, otro mando de los Mossos de Escuadra. Contó que la policía autonómica intentó convencer a Puigdemont de que desconvocara el referéndum por la tensión que podría producirse. Puigdemont dijo que no, y la policía autonómica luego, llegado el 1 de octubre, no consta que hiciera nada.
La realidad fue esta, que no se fue capaz de poder llevar a cabo en muchos de los centros, como es obvio, el cumplimiento de este mandato judicial.
El nombre propio fuera de casa, el de Teresa May, lo del Brexit, que nunca se acaba, o que nunca empieza. De nuevo intenta la primera ministra hoy conseguir el respaldo de su Parlamento al acuerdo con la Unión Europea, habiendo pactado anoche con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, nuevas garantías.
Son cambios legales vinculantes, que es exactamente lo que nos pidió el Parlamento. Y lo que hemos asegurado muy claramente es que el backstop no puede ser indefinido, que es temporal.
Y fuera de casa, nombre propio también el de hoy, Bouteflika, en Argelia. Parecía imposible, pero dice que lo deja. No se va a presentar a la reelección de por vida, acepta que las movilizaciones populares le han hecho mella y acepta sobre todo que el ejército no estaba por la labor de cerrar filas en torno a su figura ya bastante caduca. La información económica nos la va a contar Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Saludos, ¿qué tal estamos?
Bien, gracias. Está Carmen Morodo en la tertulia de esta mañana. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi.
Buenos días, ¿cómo estás?
Rubén Amón. Buenos días también para ti.
Para ti, Carlos.
Así suena. La mañana de la radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, Somos más de uno.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Una llamada y los bomberos acuden para salvar tu hogar del fuego. Pero cuando ellos se van, te quedas solo y no tienes seguro. ¿A quién llamas? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí. Que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
¡Bienvenidos a la batalla final!
Yo tengo un equipo de locos perdidos, son tan buenos todos.
Llegamos a la batalla final con un equipo sólido.
Solo 4 voces por equipo llegarán a los directos.
La voz, la batalla final. Esta noche a las 11 menos 20 en Antena 3.
Lucía, qué bien te queda el vestido.
Lo vi y me enamoré, aunque me sobraban 2,5 kilos para ponérmelo.
Pues estás estupenda.
Gracias al Pack Express de Naturhaus, con el que he perdido 2 kilos en 2 días.
Yo también quiero hacerlo.
Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas del árbol. ¿Y las naranjas que usted exprime? ¿Están recién cogidas del árbol? Zumo exprimido Don Simón. Hecho con naranjas de nuestra tierra. Don Simón. La gran diferencia.
La temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores. Y Big Little Lies, la última de True Detective, Vikingos, Killing Eve, Westworld, El Cuento de la Criada, Manifest... Ahora con Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo. Para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-880. 900-900-880. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
está empezando a oler ya a buen tiempo, como lo escucháis, todavía no ha llegado de verdad, pero yo ya lo noto y así entran tantas ganas de ir preparando la casa y el jardín, Borja.
Claro, Carlos, para tenerlo todo listo cuando llegue, no puede uno resistirse. Por suerte, ahora Leroy Merlin tiene ofertas hasta el 25 de marzo en productos de todas sus secciones y yo ya estoy preparando la terraza para disfrutar al máximo los primeros rayos de sol. No esperéis, es tiempo de mejorar tu casa con Leroy Merlin.
Más de uno en Onda Cero.
La Junta Electoral ha rechazado el recurso presentado por PP y Ciudadanos. Los viernes sociales continuarán. Seguiremos gobernando hasta el último minuto, hasta el último minuto.
Nosotros lo que vamos a seguir reivindicando es que en campaña electoral el gobierno no puede hacer uso de las instituciones de forma partidista.
La justicia nos ha dado la razón. Torra, si nos está viendo, señor Torra, quite usted los lazos de Cataluña. Cataluña no es suya, Cataluña es de todos.
Esto lo decía anoche Albert Rivera en la entrevista en Televisión Española. Por cierto, hizo un 8% de cuota de pantalla, eso significa que fueron 1.440.000 espectadores, un poco por encima de la de Irene Montero en ese mismo canal, que hizo 1.422.000, 7,9, por debajo de la de Pablo Casado, que hizo un 8,5, 1.585.000, por debajo de Pedro Sánchez, hizo un 9,2, 1.672.000. En ninguno de los casos la entrevista al dirigente político en Televisión Española al menos ha superado el 10% de cuota de pantalla, a pesar de que estamos pues en un momento políticamente muy atractivo, al menos eso pensamos algunos, ¿no? En vísperas de una campaña electoral, de unas generales, de unas autonómicas, de unas municipales. Bueno, le decía Rivera en esa entrevista ayer, y mirando a cámara lo hizo el señor Rivera: señor Torra, quite usted los lazos amarillos de Cataluña, se entiende de los edificios oficiales que dependen de la Generalitat en Cataluña, que es lo que la Junta Electoral le ha hecho saber al gobierno catalán. Y empezar por ahí preguntándoos si esperáis que el señor Torra hoy comparezca para decir acato la decisión de la Junta Electoral Central, y he dado ya instrucciones a una serie de funcionarios para que se ocupen de retirar los lazos amarillos de las fachadas y las banderas independentistas, que como todo el mundo sabe, pues no son banderas oficiales de la comunidad catalana. ¿Creéis que eso es lo que va a suceder? ¿O esperáis todo lo contrario? Que Torra se haga el loco y diga, esto no va conmigo. Carmen, ¿quién se arriesga?
Venga, yo empiezo.
¿A quién arriesga un pronóstico?
Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, yo veo poco probable que Torra hoy dé la instrucción de retirar los lazos amarillos. Los lazos amarillos empezaron a utilizarlos como un símbolo para identificar dentro del juicio del procés a los presos como presos políticos. Luego ha sido una manera de estigmatizar todo aquello que no es el independentismo y de colonizar el espacio público. Veo más a Torra diciendo que él no puede hacer nada, que lo coloca la gente, que dando la instrucción de que se retiren esos lazos. Lo que no sé es de qué manera se ejecuta la instrucción de la Junta Electoral Central. No sé si tiene que mediar la Fiscalía, porque hay desobediencia, presunta prevaricación, veremos. Pero que el conflicto se va a mantener en campaña, eso no tengo ninguna duda.
Varela.
Bueno, para empezar, la Junta Electoral, en contra de lo que acabamos de decir a Rivera, no es un órgano judicial.
No.
Pero es que además, bueno, claro, sí, lo más probable es que Torra haga, como se suele decir, oídos de mercader a semejante cosa. Si ha desobedecido reiteradamente al Tribunal Constitucional, pues ¿por qué no a la Junta Electoral? Pero es que en realidad el planteamiento parecería que es un problema exclusivamente de campaña electoral. O sea, parecería que pasada la campaña electoral, pues las esteladas y los lazos amarillos podrían volver a los organismos oficiales. Son símbolos que no solo son partidistas, sino que son profundamente divisivos. Son agresivos para la otra mitad de Cataluña. Y bueno, lo de ondear banderas oficiales, no oficiales, perdón, en los locales públicos, pues indica hasta qué punto las autoridades de la Generalitat tienen su sentido institucional atrofiado. Ahora, es un tema que excede claramente a la Junta Electoral, porque, insisto, esto no es solo un problema de los periodos electorales, es un problema general. Pasa igual con la otra decisión que también tomó ayer sobre las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Mira, el problema no son las ruedas de prensa, el problema es que se ha instalado en la política española desde hace años una perversión del procedimiento legislativo que ha hecho que el 70% de las leyes del gobierno Rajoy hayan sido vía decreto ley y el 90% de las de Pedro Sánchez hayan ido por ese camino. Y también el problema es que un gobierno haya roto la norma de higiene de, una vez convocadas las elecciones, no desplegar su programa electoral en el BOE y no tomar decisiones de fondo que condicionan al futuro gobierno. Así vamos dando carta de naturaleza a cosas que puede que sean legales, pero no son limpias, son impurezas que se acumulan en las arterias del sistema hasta que un día infarta, ¿no? Y probablemente tiene que ver con que el Tribunal Constitucional ha sido demasiado permisivo con el abuso de los decretos ley. Pero, en fin, ninguna de las dos cosas, creo, se limita al ámbito de la Junta Electoral ni del periodo electoral. Son pequeñas perversiones o grandes perversiones que van contaminando nuestro sistema político.
Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio respecto de que esto no es un asunto electoral, es una vergüenza que va mucho más allá de lo electoral. El lazo amarillo no solamente es un signo divisivo, es una ofensa profunda a la democracia española, porque sostiene que las personas que están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo no están siendo juzgadas por un régimen democrático, sino que es un régimen que las condena a eso que ellos entienden como presos políticos. Por lo tanto, no solamente es que represente a una parte solamente de la población en un edificio institucional, es que es un insulto a la democracia española y al resto de los españoles, es decir, al final, como tantos, un signo xenófobo. Ahora bien, es completamente extraordinario que efectivamente la primera reacción, no de un órgano jurídico, pero bueno, en fin, de alguna institución pequeña o grande en España ante esto, haya venido de la Junta Electoral. Es decir, por ejemplo, que no haya tomado cartas en el asunto la Fiscalía nunca, o que ningún juez se le haya ocurrido obligar a la Generalidad a descolgarlos. Y aportaré la última prueba del descontrol. Cuando estuvo vigente el 155, en los edificios oficiales de las consejerías, en muchas de ellas y en algunos de una manera casi obscena, lucían los lazos del 155. Yo hice una denuncia en algún momento para que la policía los retirara de un edificio próximo al lugar donde vivo. Los retiraron, pero al cabo de 24 horas estaban otra vez puestos. Y evidentemente la policía fue una vez, pero no fue dos veces, ¿no? De ahí que ni siquiera en la propia vigencia del artículo 155 el Estado haya sido capaz de imponer esta lógica democrática cromática.
A la espera de lo que decida el señor Torra, si es que decide algo, y lo contamos cuando lo decida. Y hablando de Ciudadanos, Operación Silvia Clemente. La semana pasada contamos aquí que la señora Clemente disputaba la candidatura autonómica al señor Igea, porque el señor Igea, a sabiendas de que la dirección había presentado, con toda la trompetería que todos recordamos, a la expresidenta de las Cortes Autonómicas, a la señora Clemente, procedente del Partido Popular, a pesar de eso, Igea mantuvo su candidatura y dijo: hombre, yo el trabajo lo tengo hecho, yo con los militantes he hablado, me conocen, y por tanto creo que yo también debo. Y de hecho, el señor Igea fue muy crítico con la figura de Silvia Clemente. A día de hoy lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora tiene un ofrecimiento por parte de ella para ayudar en lo que se pueda a la candidatura de Ciudadanos. Anoche Albert Rivera, en esa entrevista en Televisión Española, le preguntó a Fran Ganillo, yo creo que cuatro veces, por el asunto de las primarias en Castilla y León. Rivera siempre respondió, hablando en primer lugar de las primarias en los demás partidos, cómo esto no podría suceder en el PP porque no hay primarias, cómo no podría suceder en el PSOE porque ya se encarga Sánchez de que lo que digan los militantes no tenga ningún valor, y sobre si lo que ha habido ahí es una irregularidad, una anomalía, un fallo electrónico, un intento de pucherazo, un asomo de tongo, ahí Rivera dice, yo eso no sé nada, yo soy el presidente del partido, pero eso lo lleva la Comisión de Garantías, eso por tanto tendrá que ser la Comisión de Garantías la que aclare qué es lo que ha sucedido. Respecto de si la señora Clemente era su candidata, la de Rivera, a la candidatura autonómica, dice Rivera que nunca se ha pronunciado en favor de ninguno de los que compiten en las primarias y que, por tanto, tanto respeto le merece Silvia Clemente como Francisco Igea, del que recordó por dos veces anoche el señor Rivera que forma parte de su equipo, es decir, de la Dirección Nacional de Ciudadanos, y anima a todos los militantes a que hagan campaña por el candidato que ahora ya sí que sí ha sido proclamado como tal, en detrimento de Silvia Clemente. Os pregunto, ¿cuánto daño creéis que le ha hecho a Albert Rivera este asunto?
Yo creo que bastante.
¿Cuánto le ha hecho o cuánto más le va a poder hacer?
Porque por mucho que trate de distanciarse, y ayer lo hacía con guantes de látex, como si no tuviera nada que ver, en realidad la idea de fichar a Silvia Clemente tiene que partir de su propia autorización, y el hecho de que se haya frustrado en unas horas es un contratiempo serio para Albert Rivera. Que explícitamente no apoyara a Silvia Clemente no quiere decir que la jugada de ficharla conllevara que ganaran las primarias. Y en ese sentido hay asuntos bastante desagradables para Ciudadanos. El más evidente es que los militantes desautorizan el criterio de su presidente. Y esto no suele ocurrir en un partido de sesgo tan cesarista. Yo no he visto que Rivera sea muy contestado nunca en Ciudadanos, y que en este caso lo hayan hecho los militantes de forma tan elocuente. Y luego está el propio bochorno del pucherazo o del tongo, como queramos llamarlo, que en los términos en los que se ha producido, con la torpeza y brochazos con los que se ha realizado, pues convierten al partido de Rivera en un escenario de escarnio al que es verdad, al que ha reaccionado con su comité de garantías y de transparencia con bastante velocidad y reconociendo enseguida la torpeza de la operación, ¿no? Y incluso encumbrando un candidato IGEA que tenía más crédito en la propia ejecutiva del partido de la que podría disfrutar la propia Silvia Clemente.
Sí, yo coincido contigo. Yo creo que al final, evidentemente, aunque se cuidó mucho y se ha cuidado mucho Albert Rivera de hacerse una fotografía con la señora Clemente, la operación es suya, está diseñada por él. La mano la ejecuta su número dos, que es Villegas, pero no cabe pensar que ni hay ningún movimiento dentro de la organización regional impulsando este fichaje, salvo el de aquel que era también su mano derecha allí, que es el señor Yáñez. Además, a mí me parece que es esta operación y cómo ha terminado de mal, lo que deja en evidencia, y eso viene de un partido que ha hecho seña de la regeneración democrática, son las peores vergüenzas del sistema político, lo más podrido de ese sistema político, y eso Ciudadanos y Rivera lo utilizaría contra la vieja política. Me falta, y creo que ahí hay, ese está el morbo, ¿quién negociaron Villegas con Clemente? ¿Cómo se fraguó ese fichaje? Porque si a nivel nacional ya se tenían referencias, en Castilla y León todo el mundo hablaba y todo el mundo señalaba a Clemente. No era una desconocida, ni entiendo que ella ofrecería, y ahí es donde voy, prometería que con su nombre y con su cara, después de estar tanto tiempo en el Partido Popular, era posible que Ciudadanos hiciese con la presidencia de la Junta de Castilla y León, un feudo histórico del Partido Popular, y que además ofreció porque, igual que ella tiene su mala prensa y su mala prensa justificada, ella lleva mucho tiempo en el Partido Popular y se conoce también las miserias y la basura de mucha gente del Partido Popular de Castilla y León. Ahí es donde yo decía lo peor de la política. Luego, este episodio también pone sobre la mesa dos cuestiones, y es la fragilidad del sistema de primarias. Nosotros hoy, mi compañero Pablo Gómez en La Razón cuenta, informa de cómo la dirección de Ciudadanos había recibido ya en febrero una advertencia sobre este sistema de primarias es muy fácil para que cualquier dedo mágico introduzca los votos que quiera en el momento que quiera, y eso es lo que realmente se ha producido aquí, y también la debilidad territorial de un partido que es nuevo, y eso le ocurre lo mismo a Vox. Un partido no te lo puedes inventar de un día para otro. Tienes que ir consiguiendo, haciéndote tu estructura, y lo que en algunos momentos o en esta campaña está intentando vender la dirección de Ciudadanos como Suma por derecha y Suma por izquierda, porque consigue atraer a dirigentes del Partido Popular o del Partido Socialista, son dirigentes que ya más bien eran exdirigentes, y no sé dónde está la frontera o la línea, que es muy delicada en algunos casos, entre lo que es un fichaje y lo que es el transfugismo, aunque no tengan el cargo del partido en esos momentos.
Bueno, pero solo hay Ciudadanos, esto de que Ciudadanos se está haciendo un día para otro, en fin, me parece una afirmación un poco ligera. Ciudadanos lleva mucho tiempo haciéndose, y no se puede decir que esté aprovechando los fichajes para hacerse, ¿no? En todo caso, se puede discutir sobre los fichajes, en cada fichaje concreto y la manera como se hace, pero no por el hecho de que Ciudadanos se esté haciendo. En fin, no me parece que eso sea, que eso se corresponda con lo real. Yo creo que el problema en este asunto concreto está en algo que tiene que ver con la identidad que asume el propio partido a la hora de crecer y de trabajar políticamente, ¿no? Yo creo que lo que no se puede ser a la vez César y primario, ¿no? Es decir, si uno opta por un modelo que consiste en sacar una persona de un partido y ponerla en tu partido y presentarla a las elecciones, pues entonces, sin más, y darle tu apoyo específico o implícito o explícito, pues tú lo haces y entonces pasas de primarias y pasas de todo. Pero lo que no se puede es estar con Dios y con el diablo en este asunto. O sea, no se puede hacer eso y al mismo tiempo someter a esa persona rutilante a la incertidumbre evidente de un proceso de primarias, ¿no? Yo creo que esos dos modelos no pueden convivir, y que el fracaso de esta operación tiene que ver con esa decisión estructural, ¿no? Después está la picaresca, lo mal gestionado que haya podido estar una cosa u otra, la valía de uno u otro candidato, etcétera, etcétera, pero a mi juicio la falla es sobre todo estructural, ¿no?
Y Arcadi, cuando digo que es un partido que se está haciendo, evidentemente Ciudadanos tiene una dirección nacional, tiene unos excelentes y un buen expediente nacional y unos resultados y una presencia en el Congreso de los Diputados, eso es indiscutible. Yo a lo que me estoy refiriendo es a la fragilidad territorial, a esa estructura que tiene que ir construyendo un partido a nivel autonómico y a nivel municipal, ir reclutando cargos, y eso sí que creo que no se hace de un día para otro, y que, bueno, basta constatarlo incluso pues mirando lo que es el mapa, la posición de Ciudadanos y cuál es su situación. Eso se va haciendo poco a poco y necesitas también una plantilla y ir reclutar cargos que no se pueden sacar de debajo de las piedras. Ahí es a donde yo estaba apuntando su fragilidad territorial.
Macron ganó unas elecciones sin partido. El crecimiento de Podemos en España fue un crecimiento sin partido.
Y ha estallado Vox territorialmente porque no tenía partido.
Sí, pero bueno, quiero decirte que esas cosas no son hoy tan claras y tan rigurosas y tan fuertes o robustas conceptualmente hablando como lo eran antes, ¿no? Los partidos hoy, en fin, se crecen y se establecen de maneras muy distintas a la era preanalógica o predigital.
Ignacio.
Claro, Arcadi, él mismo ha dado la respuesta. O creas un partido de cuadros o creas un partido de militantes. Lo que no puedes hacer es las dos cosas a la vez. Pero, claro, es que solo hay una cosa más destructiva para los partidos que las primarias, que son los fichajes estelares de último momento, cuando además ni siquiera son tan estelares. La mezcla de las dos cosas es ya directamente explosiva. Y lo que yo creo que esto denota es la desorientación estratégica que tiene Ciudadanos desde la moción de censura, que le arruinó por completo precisamente el plan macroniano que había diseñado y de la que no se ha recuperado hasta el momento, y que tiene su traducción en el hecho de que, si hacemos caso a las encuestas, en los últimos 9 meses pues ha perdido 10 puntos en las encuestas, a pesar de que su resultado en este momento sigue estando por encima de lo que sacó hace 3 años. Es un partido al que se le nota un alto nivel de amateurismo en todo, en los fichajes poco meditados, en las primarias mal organizadas, en las negociaciones andaluzas en las que el PP directamente le ha tomado el pelo. Y yo creo que este caso de Castilla y León le golpea en dos puntos nucleares. Uno, que ha señalado Carmen Morodo, en la idea de la limpieza política, la regeneración, en fin, la escrupulosidad democrática, que ha sido una bandera de Ciudadanos frente a los llamados viejos partidos. Y segundo, que sea un territorio tan extremadamente sensible como Castilla y León. Mira, en Castilla y León, en las 9 provincias de Castilla y León, en estos momentos Ciudadanos podría tener un escaño en cada una de ellas, sencillamente porque ocupa la tercera posición, el escaño al tercer partido. Pero en todas ellas tiene a Vox en estos momentos soplándole en la nuca, con una distancia de 1 o 2 puntos. Por lo tanto, es un territorio en el que Ciudadanos se juega, pues no digo a la mitad de su resultado, pero una parte muy sustancial. El sitio peor para meterse en operaciones de estos. De todas maneras, Ciudadanos yo creo que es un partido que tiende a confundir la estrategia con la comunicación y la comunicación con los golpes de efecto. Y no me deja de llamar la atención una cosa que ha pasado en estos años, y es cómo los llamados nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, han terminado sucursalizándose respecto a los dos partidos a los que pretendían suplantar.
Sí, es que yo creo que esa es la contradicción, Ignacio. ¿Cómo es posible que tu estrategia para discutir el liderazgo de Pepe en Castilla y León sea fichar a uno de sus elementos más simbólicos y de más repercusión? Es que esa es la gran contradicción con la que arranca esta operación. Y es la contradicción que le hacen pagar los militantes a la iniciativa de su líder, ¿eh?
El problema es que Rivera le está costando trabajo asumir la realidad de que no va a ser presidente del gobierno ni líder de la oposición, que su función, en todo caso, va a ser contribuir a una mayoría que si llega a producirse como tal mayoría, pues estaría encabezada con el PP, de la misma manera que Pablo Iglesias, su función en estos momentos es sostener al Partido Socialista. Es una gran paradoja, ¿no? Ambos pretendían suplantar a sus respectivos viejos partidos y ahora lo que hacen es sostenerlos.
Las 9:02, las 8:02 en las Islas Canarias. Me dais un minuto y ahora mismo continuamos.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-322. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Doctor Toilette te ayuda a evacuar de forma rápida y natural, la solución ideal contra el estreñimiento.
Buenas tardes, ¿no?
Si son las 8 de la mañana.
Pues ya he ido a por el pan al banco, he corrido 10 kilómetros y he llevado al perro al veterinario.
Hay horas que se aprovechan más que otras, como las 120 horas de Opel. Ven y celebra nuestro 120 aniversario con descuentos de hasta 6.000 euros. 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Solo hasta el 20 de marzo. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Supón que quiero trabajar contigo. ¿Por qué crees que puedo ayudar?
Tienes dedos largos, manos de pianista, sabes de música. Tienes buen gusto. Te sacaré a la calle, te llevaré a conciertos y escucharé tu opinión.
45 revoluciones.
Dime que no te gustaría que te pidiese una opinión sobre las canciones. Que nos dejasen estar en las audiciones para algo más que llevar el café.
Estreno el lunes a las 11:45 de la noche en Antena 3. Series a 3 media.
Ver llover desde la ventana está bien, pero aún así está en el jardín, está mucho mejor. En Leroy Merlin no podemos adelantar el buen tiempo, pero sí ayudarte a que tengas tu jardín listo para cuando llegue. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de marzo en productos de todas nuestras secciones. ¡Corre! Es tiempo de mejorar tu casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
La temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores. Y Big Little Lies, la última de True Detective, Vikingos, Killing Eve, Westworld, El Cuento de la Criada, Manifest... Ahora con Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo. Para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour tienes la malla de 6 kilos de naranja origen España por solo 50 céntimos el kilo. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mira lo que te estás perdiendo. Reserva tus vacaciones en Baleares o Canarias antes del 31 de marzo y consigue hasta 160 euros de descuento. Infórmate en nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Para Securitas Direct, su seguridad y la de su familia está por encima de todo y por eso ponen a su disposición su alarma, que está dotada con la última tecnología en seguridad, Borja.
Y controlada por el mayor número de expertos en seguridad de España y Europa, listos para actuar las 24 horas del día. No lo piense más, por mucho menos de lo que imagina, Securitas Direct protege lo que más le importa. Llame gratis al 900 45 45 45 o calcule online en securitasdirect.es. Recuerde, 945 45 45.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 9:07 de la mañana, son las 8:07 en las Islas Canarias. Estamos aquí en Onda Cero, en Más de Uno, en tertulia, con Ignacio Varela, con Arcadi Espada, con Carmen Morodo y con Rubén Amón, y a partir de este momento con el señor Conan Lleida, que nos visita, Josep Antoni Duran i Lleida, al que nuestros oyentes recordarán, pues sobre todo como portavoz parlamentario del grupo de Convergència i Unió, aunque también fue consejero del gobierno de Cataluña y figura muy relevante de nuestra vida pública durante muchos años, y que ahora es escritor, publica un libro, ¿no? Josep Antoni Duran i Lleida, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Publica un libro que se titula El riesgo de la verdad y que es el libro del que vamos a hablar con él en estos próximos minutos. ¿El libro lo ha contado usted ya todo o se le ha quedado algo todavía por contar?
No, yo creo que lo cuento casi todo, pero siempre queda algo por contar. Cosas que no se pueden contar.
Que no se pueden... Esas
siempre
son las,
hay cosas que
no se pueden contar. Suelen ser las más interesantes.
No, pero de verdad que es un libro muy sincero y se cuentan muchísimas cosas. Siempre hay alguna pequeña reserva, pero no es significativa, de verdad, sinceramente.
Bueno, leyendo el libro he comprobado, primero, que usted tiene muchos amigos. La expresión buen amigo y buena amiga seguramente es la que más se repite a lo largo del libro.
Bueno, porque hay personas que se han portado muy bien conmigo y no tengo ningún inconveniente en reconocer y por tanto, en explicitar su amistad. Y su amistad, un amigo es aquel que le encuentra siempre en momentos buenos, en dificultades, y a lo largo de mi vida en general y mi vida política en particular, afortunadamente he encontrado muchas personas de esas.
Luego también me he dado cuenta que tiene usted algunos enemigos.
También, algunos, bastantes.
Y algunas
no
personas...
No sé cuántos, pero bastantes. Y algunos anónimos, lógicamente.
Y algunas personas de las que no tiene usted buena opinión política o profesional, diríamos. Ya personal no le voy a preguntar, pero... Quizá una de esas personas, de quien peor opinión política tiene usted es Francesc Homs, Quico Homs, al que ahora estamos viendo en el juicio del Tribunal Supremo como abogado.
Bueno, yo creo que ha sido una persona que, con todos mis respetos, ha sido muy influyente en las decisiones que ha adoptado o adoptó el presidente Artur Mas en su época, especialmente en aquellas que hacen referencia a la evolución del catalanismo hacia el independentismo de Convergencia. Él escribió un artículo, si no recuerdo mal, lo explico en el libro de las memorias hacia el 2006, titulado El derecho a decidir,
2007,
donde ya pronosticaba lo que después ha seguido Convergencia. Por tanto, yo no le veo una persona con mucha capacidad política. Sin duda es persona que tiene formación y que ha sabido moverse, ha tenido responsabilidades tanto en el gobierno catalán como las tuvo también como portavoz. Fue quien me sucedió a mí después, tras la ruptura de Convergència y Unió, en nombre de Convergència en el grupo parlamentario. Pero no creo que sea una persona potente, y yo al menos no dejaría aconsejarme por ese tipo de personas, y creo que Mas se dejó arrastrar por ese tipo de personas. Mas no era independentista. Homs sí, Homs yo creo que habrá sido siempre independentista. Homs es ese exponente de las juventudes de Convergencia que siempre recibieron inputs y planteamientos independentistas, y que como tal después los ha transferido, a mi entender, quizás me equivoque, a personas como Artur Mas, que han tomado decisiones para mí graves.
Es interesante el artículo ese que usted menciona del señor Homs. Lo del 2007 me lo sé porque lo he leído en su libro, no porque yo me acuerde. En el punto Wii, porque el señor Homs en ese artículo habla por primera vez de el derecho a decidir,
sí, sí,
que es la manera de llamar el derecho, el llamado derecho de autodeterminación, pero para que no lo parezca, derecho a decidir. Y también propone en ese artículo, año 2007, digo, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, de la manifestación de la Diada del 2012, de las elecciones que vienen después, antes de todo eso, el señor Homs ya dice: tenemos que pasar de aceptar los límites constitucionales a defender todo lo que decidamos nosotros democráticamente. Es decir, tenemos que empezar a saltarnos la Constitución.
Y ambas cosas se han impuesto en la estrategia política y en la actitud política de Convergencia. Por tanto, en el 2007... Quico Homs, Francesc Homs, anunciaba una estrategia que fue asumiendo Artur Mas y su partido en los años posteriores. Por tanto, de ahí la influencia tremenda que ha tenido ese pensamiento que refleja ese artículo. No simplemente es antes de la sentencia, sino que cabe recordar, y eso también sirve para deslegitimar a quienes apuntan como única, digamos, como único motivo del cambio del catalanismo al independentismo, la sentencia en sí, que Convergència y Unió, por tanto servidor y por tanto Mas, yo era secretario general y él era presidente del gobierno, estuvimos gobernando en Cataluña con el apoyo del Partido Popular, después de la sentencia promovida, en definitiva, como consecuencia de un recurso interpuesto por el Partido Popular, ¿no? Eso venía para algunos de lejos y fueron sembrando hasta que al final han recogido los frutos que, desgraciadamente, no creo que hayan sido buenos para nadie.
Antes de seguir repasando lo que sucedió en aquellos años, que es la parte final del libro, que es la que tenemos todos más reciente o más inmediata, porque usted empieza contando ahí toda su carrera, toda su vida política. Le he preguntado por el señor Homs, no le he preguntado directamente por Artur Mas, pero claro, si un dirigente se deja aconsejar por una persona tan poco preparada en su opinión como el señor Homs, eso dice poco también del señor Mas, ¿no?
Sí, yo digo en mi libro en varias ocasiones, creo recordar, que Mas tiene poca consistencia política y que ha cometido errores. También digo que los he cometido yo, y también digo que en algún supuesto en particular también demostré yo no tener consistencia política o no tener coraje político suficiente. Coraje debe ser una virtud, no la única, pero sí necesaria en un político. Yo no lo tuve, y no tuve consistencia en más de una ocasión, y no simplemente respecto al tema del proceso. Por tanto, hombre, criticas mucho a Mas, sí, sí, es cierto, pero también me critico a mí y critico a otras personas. Tampoco el libro tiene como objetivo la crítica, pero es evidente que lo que no ha pasado no es cualquier cosa, no es un error de una votación parlamentaria, no es el error de una estrategia de una campaña electoral. Lo que ha pasado pura y simplemente es que nos ha conducido finalmente al colapso, como por otra parte reza el subtítulo de mis memorias, al colapso de la política española, a una división. Hay quien no le gusta la palabra división, hay quien no le gusta la palabra quiebra, no sé cuál es la palabra, lo que sí sé cuál es el resultado, evidentemente, en Cataluña, no simplemente en términos políticos, y yo viví esa experiencia, sino en ámbitos sociales hay una división, hay dos posiciones muy alejadas una de la otra, hoy por hoy muy irreconciliables, que necesitarán, y tardaremos tiempo en lograrlo, de reconciliarse en sí mismas, y todo eso es un disparate. A mí me preocupa muchísimo, yo he sido una persona de Unión toda la vida y lamenté profundamente el final de Unión Democrática, pero lo que lamento más, yo soy persona de formación humanista, humanista cristiana, he tenido siempre en el concepto comunidad como un valor fundamental de mi acción política. Todo lo que se hacía debía ir dirigido a reforzar la cohesión de una comunidad y nos hemos cargado esa comunidad. Para mí ese es el principal problema que ha ocasionado el independentismo.
El señor Puigdemont dice usted que ya como alcalde de Girona le parecía un chiflado y antes de que llevara adelante la proclamación de independencia. Después de haberla llevado adelante, ¿le parece más chiflado todavía?
La expresión que yo escribí en catalán es arreujar, que no es exactamente chiflado, ¿no? También hablo iluminat, que tampoco se busca en el diccionario, son palabras coloquiales, pero en cualquier caso significan, yo creo que el señor Puigdemont, al que yo participé en un acto de presentación suyo como candidato a la alcaldía de Girona, que nunca nos tuvimos ningún afecto y era público y notorio, entre otras cosas yo lo expresaba a menudo a través de un periódico que publicaba en inglés en Noticias sobre Cataluña y que era habitual que me pusiera caldo por las diferencias lógicas que tenemos desde el primer día que hemos tenido algún tipo de relación, aunque fuese indirecta. Y es un gran responsable de lo que está sucediendo. Y estoy viendo en el propio desarrollo del juicio, cuando hay algún testigo, como ayer o como la semana pasada, de mandos de la policía catalana, que le señala muy claramente, ¿no? Pero más allá de que él sea el responsable del 6 y 7 de septiembre, que sea el responsable del 1 de octubre, de la declaración unilateral, etcétera, etcétera, bueno, Puigdemont, al fin y al cabo, es un presidente que acepta Artur Mas. Es un presidente que acepta Artur Mas cuando las elecciones del 27 de septiembre del 2015, tras la división de Convergència y Unió, cuando Unió está a punto pero no consigue ningún escaño, ustedes recordarán que Junts per Catalunya no obtuvo mayoría suficiente, la tenía con la CUP. Mas hizo lo posible para agradar a la CUP y la CUP dejó claro desde el primer día, la CUP es la más coherente de todos ellos, dejó claro desde el primer día que no votaría más. El 9 de noviembre del 2015 ya se aprobó en el Parlamento de Cataluña aquella primera resolución en la que se venía a decir claramente, mire, a partir de ahora lo que venga del Constitucional, lo que venga de los tribunales españoles, lo que venga de las instituciones españoles, pues nos lo pasamos por el forro. Era el principio de la desobediencia, de lo que ellos denominaban la pantalla de la desconexión. Intentó y continuó agradar a la CUP y la CUP le seguía diciendo, no, a usted no le vamos a votar, usted es un capitalista, el que hizo los recortes, a usted le vamos a mandar a la papelera de la historia. Y a principios de enero, yo recuerdo, estaba en Chile, tuve un almuerzo con todos los presidentes, expresidentes del Senado de la Democracia Chilena, les expliqué mi opinión de que no se preocuparan, que seguro que habría elecciones en Cataluña, de que Mas no cedería la presión de la CUP, y al día siguiente, a las pocas horas, ya estaban saltando los teletipos de que un tal Puigdemont sería el nuevo presidente de la Generalitat, porque Mas había aceptado no convocar elecciones. Se le acusa a Puigdemont de no convocar elecciones para evitar la elección unilateral y Mas no las convocó, que hubiese podido evitar a Puigdemont y el poder que la CUP ha tenido durante este tiempo, ¿no? Por tanto, hay otras responsabilidades que no son estrictamente las del señor Puigdemont.
¿Y el señor Torra qué le parece?
Pues yo no le conozco personalmente, le conozco igual que ustedes, de juzgar pues lo que hemos leído antes o lo que hemos leído de ahora. Yo le he visto en una ocasión, no tengo costumbre de ver sus apariciones en televisión, ni menos sus entrevistas en la televisión pública catalana. Le he visto en una sola ocasión, personalmente, haciendo un discurso con motivo de la cena que organizó la patronal catalana Foment de Treball, donde estaba también Sánchez y donde estaba Colau. Colau hizo un discurso electoralista, me dijo, te estás equivocando, aquí no te va a votar nadie. Recuerdo que la ministra de Economía me dijo, bueno, pero mañana saldrán los medios. No, ella no saldrá, saldrá el tema Sánchez-Torra, no va a salir la señora Colau. Y hizo un discurso infumable, inaceptable, el señor Torra, que acabó su discurso y dijo, me voy a leer poesía con motivo de los exiliados de la Segunda República, y dejó plantados los 700 empresarios al presidente del gobierno español, a Tuticuanti. Me pareció un personaje extravagante. Es un personaje que está, sin duda, a las órdenes de Puigdemont. Y desgraciadamente lo que significa Puigdemont y el independentismo, porque el independentismo también tiene división interna, que representa el expresidente de la Generalitat hoy en Waterloo, es alguien que no es capaz de gobernar Cataluña y que lo que quiere es que no se pueda gobernar España, y está condicionando desde hace tiempo la política española.
Vamos a la parte libre. Hay unas cuantas en las que usted se critica, hace autocrítica, asume que hizo cosas que no estuvieron bien hechas, además de que le faltó coraje en algunos momentos o que se dejó arrastrar o se dejó convencer por otras personas de decisiones que igual no eran las más adecuadas. Por ejemplo, cuando se produce el debate sobre las balanzas fiscales y aquel dato que puso en circulación el gobierno de Cataluña, que decía los 16.000 millones de euros que perjudican a Cataluña o que Cataluña deja de disponer por lo injusto del sistema fiscal. Usted se declara en el libro culpable de haber utilizado ese dato de los 16.000 millones, que ahora asume que no era un dato correcto.
Hace tiempo que asumo que no es un dato correcto. Yo no tenía datos, no tenía capacidad científica, si se me permite la expresión científica o contable, para calcular eso. Ese era un dato que salía pues de los asesores del gobierno o de los asesores de las campañas electorales, donde también estaba Kiko, David Medina, etcétera, etcétera. Y yo le daba credibilidad en la medida que lo asumía. Cuando hacía un meeting, detrás tenía una pantalla que iba corriendo un contador, 16 millones un euro, 16, 2 euros. Y a medida que pasaba el tiempo, mientras hacía el meeting, el contador del déficit iba subiendo. En el Consejo Nacional del Partido yo discutí y que yo entendía que esa cifra no era correcta y que estaba convencido que estaba calculado mediante unos sobre las balanzas fiscales que no era el adecuado. Mas Culell, persona que sí tenía capacidad, porque entre otras cosas era el consejero de Economía y por lo tanto tenía medios para saber, en una comparecencia suya en el Parlamento dejó claro que había dos sistemas y que el sistema que él creía más justos no le llevaba esa cantidad, ni mucho menos, pero yo sí la estuve utilizando y a pesar de ser consciente, porque le reitero el recuerdo de un debate en el Consejo Nacional donde se me puso a caldo cuando dije yo no estoy de acuerdo con estos números, seguro con el y tal y cual, y después al poco tiempo salió más Culell diciendo lo que yo estaba diciendo, pero yo lo hacía sin base científica y él lo dijo pues conociendo bien.
O sea, no teniendo la seguridad sobre un dato tan relevante como ese, salía públicamente a defenderlo.
Sí, y otras cosas que habré defendido en campaña y que no tienes la absoluta seguridad, ¿no? Yo también he defendido el concierto, por ejemplo, también lo explico en el libro, y estoy convencido que el concierto para Cataluña hoy no es posible por muchas razones. No es que yo quisiera el concierto para Cataluña, sino yo creo que cuando se piensa en el País Vasco y en Cataluña, el País Vasco tuvo el concierto incluso durante el franquismo, una de las provincias árabes lo tuvo Navarra. El concierto, por tanto, forma parte de su tradición histórica. Dos, no es la misma población, la misma aportación del PIB del caso vasco que del caso catalán, y eso también es significativo para ser consciente de si puedes o no puedes alcanzar el concierto. Y tres, me da la impresión, y como que soy europeísta, así lo afirmo, de que el futuro de la Unión Europea pasa, entre otras cosas, por complementar, ir más allá en lo que es la Unión Económica. Hemos ido bien en la Unión Monetaria, pero cojos en la Unión Económica. Una de las piezas fundamentales de la Unión Económica es la política fiscal. Por tanto, en el futuro no será ni Bilbao, ni Barcelona, ni Madrid, sino Bruselas. De hecho, Bruselas, ustedes lo saben, como yo, porque lo leemos en los medios de comunicación, que mira con recelo ese tipo de fórmulas, la vasca u otra de concierto.
Por tanto, hay otro pasaje que me llamó la atención, sinceramente, por la claridad con la que usted afirma que ofrecía afirmaciones que se ha demostrado que tampoco eran correctas. Dice en la página 439. Nuestra petición constante de las balanzas fiscales hizo posible que Pedro Solbes encargara finalmente su publicación. Era una demanda que tenía el gobierno de Cataluña. Dice usted, la verdad es que Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica o Alemania no publican esos balances en contra de lo que nosotros afirmábamos. Lo mismo ocurría con otra cosa que afirmábamos a todas horas, y es que en Alemania había un límite de déficit fiscal establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Esto yo mismo lo repetía por convicción. El resto de los datos lo repetía por encargo. Lo de la sentencia lo interioricé yo por una lectura incorrecta de la misma.
Eso es culpa mía, sí.
No domino el alemán e interpreté mal algunas de las expresiones.
Sí, yo estuve en una... Sentencia. Yo tengo mucha relación, o tenía, ahora no estoy en política. Nuestro partido tenía mucha relación con la CDU alemana. De hecho, nuestra fundación colaboraba asiduamente con la Konrad Adenauer y hacíamos cosas conjuntamente. Y en una de mis visitas a Berlín, pues traté específicamente el tema de la financiación en el caso alemán, justo para intentar aportar ideas y para ver de qué manera pudiéramos darle una solución a una financiación que yo considero injusta, no simplemente para Cataluña, sino para otras comunidades autónomas, y que pudiéramos intentar encontrar una solución más ajustada para todas y cada una de ellas. Y en esa reunión expresa para tratar el tema de financiación, pues entendí que esa sentencia obligaba a que no hubiera un máximo, o que tenía un límite, de déficit fiscal, y no lo entendí bien, y sin embargo yo aporté esa idea al debate político y la repetí. Otros quizás la repitieron porque la había dicho yo y otros porque también se la inventaron como yo. Yo no me la inventé, entendí, no hubo mala fe en el uso que yo hice de esa referencia al tema alemán en particular.
Pero si yo leo esto y digo, pues qué poca
consistencia política tiene el señor Durán.
Por lo menos en esos pasajes, ¿no?
Ya se lo admito, y además así lo acepto en el libro en varias ocasiones.
Sí, es usted mismo el que lo cuenta.
Es verdad.
También se declara culpable, bueno, culpable es una manera de hablar, entiéndame, de no haber prestado atención cuando en el Parlamento de Cataluña se está redactando el nuevo estatut.
Estaba convencido que no habría estatut.
Con el señor Maragall, con el señor Mas, usted está convencido de que no va a haber estatut porque hay un desencuentro entre las posiciones del PSC y de Convergencia y Unió. Ahí interviene Rodríguez Zapatero, que acaba de llegar al gobierno y que es quien desatasca esa situación. Se consigue que se redacte una ponencia de estatut en el Parlamento de Cataluña, que usted, que era el portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados, no llegó a leer hasta cuando ya después había sido aprobada. Y usted se sorprende de lo que se ha aprobado allí.
Yo no me ocupé del trámite parlamentario del estatuto en una Cámara de la que no era miembro. Yo debiera haberme ocupado en tanto que era pues presidente de Unión o secretario general de Convergencia Unión. Pero es evidente que yo tenía depositada la confianza en los ponentes, vamos, en la vida parlamentaria. Yo no me he leído muchísimas las leyes que finalmente apruebas. En el funcionamiento de los grupos parlamentarios, mucho más en los mayores. En los menores hay menos gente y te tocan más leyes a cada uno de nosotros que conoces a la perfección de la primera a la última de las letras. Tanto yo delegué en el Parlamento, del que no formaba parte de Cataluña, el tema de la redacción de la ponencia del Estatuto de Autonomía, que después vendría acá a las Cortes Generales, en determinadas personas. Por lo tanto, yo no seguí ese debate. Lo seguí puntualmente, un momento dado, en la última fase, porque los diputados de Unidad Democrática dijeron, mira, no estamos dispuestos a votar este artículo que está introducido por la izquierda, es decir, por la Iniciativa para Cataluña de la época, y que cuestiona la libertad de los padres a elegir colegio y que cuestiona la formación religiosa, etcétera, etcétera. Y me vine de Madrid a Barcelona para intentar modificar ese artículo o para bloquear el estatuto, y estuvo a punto de bloquearse. Pero en lo demás no tuve nunca ningún problema. Nadie me dijo, oye, mírate este artículo, aquí hay un problema, o está esta otra cuestión que no acaba de gustarnos en su redacción. Tenía la convicción de que ese estatuto no se aprobaría porque tenía conversaciones y veía, por otra parte, cuál era la actitud del PSC acá. Ahí estaba Montilla, que era el primer secretario del PSC, etcétera, etcétera. Pero finalmente, como usted cuenta, y yo explico en el libro, cuando no había acuerdo y, por tanto, el estatuto no se aprobaba en el Parlamento catalán, Rodríguez Zapatero, con su buenismo, invitó a los dos por separado a decirles, oye, pero ¿por qué no os ponéis de acuerdo? Pues yo he hablado con uno y he hablado con el otro y las diferencias no son tantas, ¿por qué no os ponéis de acuerdo? Y efectivamente, si eso era un jueves, el sábado se reunieron Maragall y Mas en Barcelona y se pusieron de acuerdo, y a la semana siguiente se aprobó el estatuto. Aprobado el estatuto, yo salí de viaje hacia Taiwán y yo recuerdo en el avión, la primera parte ya, Barcelona-Frankfurt, repasar artículo por artículo, iba con mi esposa, que también es jurista, y llevarnos la mano a la cabeza por la calidad incluso técnica del estatuto, más allá de la ambición con política. Aquí se intentó adaptar a la Constitución la mayoría de los contenidos, luego después la historia es conocida, fue el Constitucional, ahí el PP con esa petición de firmas en algunos casos contra Cataluña empezó uno de los argumentos que justifica, y antes hice referencia a él, ajustando en cualquier caso la evolución del catalanismo hacia el independentismo.
Cuando la ponencia sale del... La propuesta de estatuto que sale del Parlamento de Cataluña tiene que venir a las Cortes Españolas, que es quien tiene que dar la bendición y, por tanto, hay un debate. Ahí es donde se abre la negociación entre ustedes y el Partido Socialista para hacer constitucional, o al menos intentar hacer constitucional, ese estatuto. Ahí, por lo que usted cuenta en el libro, usted sí tiene un papel bastante relevante en el diálogo con Alfredo Pérez Rubalcaba por parte del Partido Socialista. No me queda claro si su papel es más relevante que el del señor Homs o menos relevante en ese pasaje. Antes de que finalmente sea el señor Mas el que asume el protagonismo en la interlocución directa con Zapatero.
En lo del día a día jurídico, seguramente relevante o no, es más principal el papel de Kiko Homs que no el mío. En lo que había dificultades políticas de la que no había capacidad o voluntad de resolver, es sin duda muy definitivo el papel de Rubalcaba, Alfredo y mío, ¿no? Y los dos convenimos finalmente que había unas pequeñas diferencias y que podíamos ya plantear una reunión, que podíamos estar los cuatro, él y Rodríguez Zapatero, Mas y yo, para aprobar ese estatuto, que esa reunión debía ser discreta y que por la tarde ya la comunicaríamos. Debía ser discreta porque Esquerra Republicana era tanto más entusiasta que yo respecto a ese estatuto y estaba dispuesto, a pesar que después rechazó el voto positivo, estaba dispuesto a aprobarlo. En ese contexto, cuando ya estaba prevista la hora de la reunión, Mas finalmente me dice, oye, mejor que no, porque vete a saber si el sábado que tiene Comité Federal el Partido Socialista le rechaza a Zapatero el voto positivo, el estatuto, pero cómo se lo va a rechazar, él es el secretario general del Partido Socialista, no será así. Y después me di, él quería ver a solas a Zapatero y mirarle los ojos, me decía. Al final todos sabemos que hubo una reunión a solas de la que yo no fui avisado y que lo que quería simplemente más era decirle a Zapatero, oye, si yo gano en Cataluña, que no vuelva a repetirse el tripartito. A mí me parece un error estratégico a alguien que tiene que hablar con el Partido Socialista de Cataluña, venir acá y decirle a Zapatero, oiga, si yo gano, que me ayude Montilla a que yo sea presidente de la Generalitat. Y después, en el transcurso de la campaña, de vez en cuando, en alguna ocasión, me di en particular, que era el jefe de campaña, exhibirle un poco así, con superioridad a Montilla, tú es igual, si harás lo que ya te dirán que tengas que hacer, que es votarnos como presidente de la Generalitat. Evidentemente, al día siguiente de las elecciones, donde gana más en votos, pero es posible la repetición del segundo tripartito, Montilla lo primero que hace es decir, no quiero saber absolutamente nada de lo que Mas y Zapatero hayan podido aprobar en Madrid. Rubalcaba y yo intentamos intervenir para intentar recomponer eso, que Mas había pactado con ausencia de tanto de Rubalcaba como yo. Zapatero se fue, creo que a Uruguay, donde había una reunión de la Internacional Socialista, y eso ya no fue posible. Y empezó el segundo tripartito.
Después se produce la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz del recurso que presenta el... Bueno, hubo un recurso del Partido Popular y un recurso del...
Defensor del Pueblo.
Señor Mújica, el defensor del pueblo. Se produce la sentencia del Tribunal Constitucional, que los medios de comunicación, cuando salió la sentencia, inicialmente la interpretación más extendida, y así lo refleja la hemeroteca, era que el Constitucional avalaba el Estatuto catalán, aunque introducía algunas correcciones de algunos artículos y algunas interpretaciones de otros, pero que en conjunto el Estatuto había sido avalado por el Constitucional. Eso va cambiando, digo, la interpretación va cambiando según avanzan las horas y se convierte en una crítica muy directa por parte del gobierno del señor Montilla, el tripartito, y por parte de Convergència y Unió contra el Tribunal Constitucional. Y a raíz de ahí se convoca una manifestación... Siempre que al señor Montilla le digo que es una manifestación contra el Tribunal Constitucional, me dice que no era eso, que era en defensa del texto que había aprobado el pueblo de Cataluña. Pero ahí es donde comienza la consideración del Tribunal Constitucional y de esa sentencia como el argumento principal para justificar la deriva independentista de muchos de los dirigentes políticos que en aquel momento todavía no lo eran. ¿Fue un error o fue un acierto convertir al Tribunal Constitucional, que era el árbitro de la situación, en el enemigo a batir por parte del nacionalismo catalán?
El Constitucional se equivocó en todo el proceso de redacción de la sentencia. Si ustedes recuerdan, salían a menudo noticias sobre si se le había recusado a un magistrado porque había hecho algún trabajo a la Generalitat y en cambio no se recusaba a otro que había hecho trabajos para no sé quién. Salían noticias diciendo si fulanito tal, miembro del Constitucional, que lo vino nombrado por el PP o al revés, por el Partido Socialista, finalmente apoyara o no apoyara la sentencia, pudiera ser que después fuese el vicepresidente. El entorno de las noticias previas sobre la sentencia al Constitucional provocó una sensación de que realmente aquello era una merienda de negro. Pero si vamos a la sentencia, yo he dicho en muchas ocasiones y creo que lo repito en el libro, que seguramente el 90%, por no decir más, de los políticos que hacen uso crítico de esa sentencia no se han leído la sentencia. La sentencia, evidentemente, está más ajustada a esa primera lectura que usted recordó que no a la lectura definitiva del se carga el estatuto. La sentencia se carga algunos artículos y sobre todo lo que hace es decir al legislador, mire, si esto usted me lo plantea a través de ley orgánica, esto es posible, pero planteado en los términos como lo plantea usted en este estatuto, eso no es posible. Y anima al legislador a que siga la vía de la modificación de la ley orgánica, cosa que después, porque empieza lo que empieza, a raíz de lo que usted te explica y porque el Partido Socialista ya estaba también al final de su periodo, cuando estamos hablando del 2010, ya no se hizo, pero pudiera haberse hecho.
Luego se celebra la manifestación, ya por terminar, de este recordatorio de acontecimientos que están en el origen de dónde estamos hoy. Llega la manifestación de la Diada del año 2012, que es la primera gran manifestación del 11 de septiembre en Cataluña, con la ANC ya movilizando, con Esquerra Republicana y también con Convergència y Unió. Manifestación en la que existía la duda de si usted iba a participar o no, porque el lema de la manifestación era Cataluña, un Estado propio en la Unión Europea, nuevo Estado en la Unión Europea o algo así. Una manifestación claramente soberanista, que se decía entonces, por no decir independentista. Usted finalmente acude a esa manifestación. En el libro usted cuenta que acude porque le convence el señor Sánchez Llibre, que a su vez ha hablado con el señor Antic, que en aquel momento, imagino que aún era director de La Vanguardia, y le convencen de que quien no esté en esa manifestación no va a ser nadie en el futuro de Cataluña.
Yo estuve y no he sido nadie, pero bueno.
Sí, a eso me refiero.
No, vamos a ver. Esa manifestación se convoca, como las del 11 de septiembre de los últimos años, ya por las entidades, ¿no? Y las entidades la convocan con el eslogan que usted acaba de referirse respecto a Estado Nuevo de Europa o algo similar. Pero el presidente de la Generalitat pide la asistencia a la manifestación no por ese lema, sino por la ayuda al pacto fiscal. Unió tiene un debate interno y finalmente decide que va a acudir por apoyar el pacto fiscal. Pero evidentemente las cosas ya empiezan el 12 a salirse de los cauces gubernamentales, ya no son los partidos, ya no son las instituciones, ya no es el gobierno de la Generalitat, ya son las entidades, ya es la calle la que marca el pulso político. Yo, en consecuencia, estaba, recuerdo perfectamente, de 25 aniversario, viaje de novios, de casado, por tanto, se cumplió el año anterior, pero tuvimos elecciones anticipadas cuando Rajoy las gana y aplazamos un año el viaje. Estaba en Canadá 7 días. Y además iba con muletas, porque después tuve que ser operado una intervención en la rodilla. Y yo no quería ir a la manifestación, porque me di cuenta que, más allá de que Unió dijera, pues, bueno, quien quiera que vaya, pero vaya a apoyar por el tema del pacto fiscal, ya estábamos completamente superados. Pero sí, Sánchez Llibre me insistió, oye, mira, Pepe Antigua es un buen amigo, dice que tienes que ir, aquí el que no vaya no será nadie. Fui a la manifestación con muletas, tuve dificultades, me echaron monedas y dije, esta es la última manifestación que yo participo y la última manifestación que yo participé.
Bueno, mi compañera Ignacio Varela, Carmen Morodo, Arcadio Espada, Rubén Amón, que están deseando seguro participar también de la conversación con el señor Duran Lleida. ¿Quién quiere empezar? Morodo.
Ah, vale. Buenos días.
Hola, buenos días.
Después, que además es muy interesante en la medida en que nos ayuda a explicar, yo creo, muchas cosas del momento presente. Después de haber hecho este relato del pasado, vamos al momento actual. La pregunta es si usted cree que la política de Sánchez, comparándola con la de Rajoy, ayuda a buscar una solución al problema catalán. Ya han movido ficha en el PDeCAT, Puigdemont, con respecto al nuevo grupo en el Congreso, en Esquerra. ¿Esto tiene que terminar, que es lo que se dice desde el ala más moderada, le estoy planteando, en que se amplíe la mayoría de catalanes, que es posible ampliar la mayoría de catalanes, y en un referéndum, en una consulta de autodeterminación, sí o sí?
No, yo no creo en ese final. A ese final no puede llegar con ningún gobierno español, ni presidido por Sánchez, ni presidido por Casado, o por Rivera, o por Vox, o por quien sea, ni ese es un final que podría llegar en cualquier país democrático de nuestro entorno. Y cuando alguien en instrumentos replicará a Durán, ¿y que en Escocia qué sucedió? Bueno, en Escocia sucedió una gran irresponsabilidad de un primer ministro que convocó 2 referéndums, que uno lo perdió y el otro casi también, por una pura y simple pretensión de reforzar su papel en el Partido Conservador. Y eso fue una gravísima irresponsabilidad. Europa no está para más irresponsabilidades de este tipo. No hay ningún país europeo que esté dispuesto a aceptar un referéndum de autodeterminación. No simplemente porque no están sus constituciones, no está en la Constitución de la Unión Europea. Es más, está tajantemente plasmado en sentido contrario. Y además porque la práctica internacional desarrollada por Naciones Unidas, a partir de la, no digo famosa, lo es famosa para mí porque yo paso vacaciones en un sitio de la Costa Brava que se llama Agua Brava, y la Declaración de Naciones Unidas es la Declaración de Agua Brava, ¿no? Donde dice claramente qué países pueden acogerse al supuesto del derecho a autodeterminación, en los que en ninguno de los casos puede incluirse Cataluña. Sí debería acabarse en un acuerdo político que fuese sometido a consulta, pero un acuerdo político que se encaje en el contexto de la Constitución o de una modificación de la Constitución, pero nadie estará dispuesto a modificar el artículo 2. Por tanto, el diálogo debe llevar implícito el conocer las rayas rojas de la otra parte, el meterte en la piel de la otra parte y saber que hay algo que no se puede plantear y que esa raya roja, no se va a sobrepasar. Y esa es una de ellas por parte del gobierno central. Como por parte del gobierno central debería saber que una raya roja del planteamiento que se puede hacer desde Cataluña es buscar una modificación que no será posiblemente viable la del pacto fiscal, es decir, concierto a la catalana, pero que tendrá que ser incorporar algunos determinados conceptos en el sistema general de financiación que le van a beneficiar a Cataluña y a otras comunidades autónomas también. Esas son rayas rojas que hay que entender, ¿no? El problema de Sánchez ha intentado dialogar. Antes hubo intentos en la época de Rajoy, que explico, pero de grado distinto, muy muy alejados de lo que ha hecho Sánchez. El problema es que no, quien no quiere dialogar es el independentismo, especialmente el independentismo de Puigdemont. Puigdemont, que es incapaz de gobernar Cataluña, porque en Cataluña no se está gobernando, en Cataluña no se aprueba ninguna ley ni se aprueba ningún decreto ley, y el Parlamento se dedica a intentar investigar a la monarquía cosas que no corresponden y otra especie de este tipo, no gobierna Cataluña y no quiere que se pueda gobernar España. Porque él está instalado en esa tesis, que yo no comparto, porque no es útil ni para él, ni mucho menos para las personas que están en estos momentos asistiendo a un juicio en la sala del Tribunal Supremo, que cuanto peor mejor. No es verdad. Cuanto peor, peor para todos. Y mucho peor para Cataluña. En un conflicto de este tipo sale perdiendo España. Yo se lo dije un día a Rajoy en sesión parlamentaria, año 2013. Se dijo, Durán amenaza a Rajoy con una declaración unilateral. Yo le dije claramente, yo no soy partidario, no comparto la declaración unilateral, pero se la van a declarar. Y por tanto hay que buscar una salida política a esto, y el tiempo no le va a ayudar, al contrario, el tiempo le va a privar de que esto se pueda finalmente conseguir, ¿no? Por tanto, hay que dialogar, pero hay que estar dispuestos, y hay una parte que no está dispuesta.
Ignacio.
Más Puigdemont, Torra, muy interesante su relato de esta evolución regresiva de la especie, ¿no? Pero mirando hacia atrás, ¿no cree que estamos ante un precipitado histórico de los casi tres décadas de puyolismo y su política de construcción nacional? Y segundo, tanto Zapatero como Sánchez han cometido el mismo error, que es intentar abordar el problema de Cataluña mediante un pacto de la izquierda española con el nacionalismo y marginando a la derecha española. ¿Cree usted que eso es posible? ¿Cree que es posible llegar a alguna clase de acuerdo en el que no participe la derecha española, por una parte, y que además no pase porque esta generación de dirigentes nacionalistas dé un paso atrás?
Pues yo respeto, aunque critique, lo tengo respeto a las tres personas en cuanto a personas, las tres que usted me cita. Pero a la pregunta, sí, es difícil pensar, muy difícil pensar que sea posible un acuerdo con los dirigentes actuales, y al menos con la estrategia de los dirigentes actuales. Es muy difícil, ¿eh? Y es muy difícil, y esto también lo tengo dicho, porque uno de los errores, ¿sabe usted aquella la novela de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, donde se plantea cuándo se jodió Perú, ¿no? Y Vargas Llosa explicó después, y lo cuento, o lo recuerdo en el libro, en una rueda de prensa, que Perú no se jodió en un solo momento, que hubo muchos momentos que justifican el que Perú se jodiera, ¿no? Pues hay muchos momentos que justifican que todo esto se haya jodido. Y en ese contexto, yo entiendo que uno de los problemas que tuvo el estatuto es redactarlo solo con media España, políticamente hablando. Que conste que Piqué quería que el PP entrara en la discusión del Estatuto en Cataluña, y el PP en Madrid no le permitió eso, ¿no? Pero en cualquier de los casos el resultado abunda en su tesis. Sí, no se puede llegar a un acuerdo si es solo con media España. Hay que intentar, pero que sean todos, pero para que sean todos también deben entender todas las partes, y cuando digo todas las partes, todos los partidos de ámbito español, que ese es un problema que hay que resolver, que no hay que resolverlo a partir de un referéndum de derecho a determinación, completamente de acuerdo, pero que hay que resolver, que el conflicto abierto en canal como está ahora no favorece a nadie, por supuesto el que menos a Cataluña, pero tampoco a España. Yo me estoy hartando de decir aquí, fuera de aquí, que España es un país democrático, que es perfectamente homologable con cualquier sociedad democrática de nuestro entorno, pero es verdad que España en todo este tema ha tenido un cierto desgaste de imagen en el exterior, nos está haciendo daño, y es verdad que hace daño económicamente, y si lo hace Cataluña, lo hace también el conjunto español, por tanto hay que buscar una solución entre todos, sí, pero que se quiera buscar por parte de todos. Hoy no lo quiere el independentismo y tampoco lo quiere una parte de partidos españoles.
La última pregunta desde Barcelona, de Arcadi Espada.
Sí, buenos días, señor Durán. Yo quería preguntarle escuetamente qué responsabilidad en nuestro presente ha tenido Jordi Pujol.
En la evolución de todo. Hoy Pujol, usted lo sabe, sí, sí. Como
en,
yo.
En esta situación sí. De desastre.
Vamos a ver. Pujol nunca se manifestó independentista. Es más, Pujol, como usted recordará, fue incluso considerado español del año. Pujol ha hecho aportaciones importantes a la estabilidad política en Cataluña y en España. Pero yo creo que Pujol siempre fue independentista. Y yo mismo en el libro reconozco que quizás algunas de las actuaciones del gobierno de Convergencia, yo nunca, ni nadie que yo conozca de Unión, ha sido expresamente orientadas para que pudiera ser sembrar algo que en su día pudiera recoger el independentismo, pero al final llegas a la conclusión que algunas cosas de las que hemos hecho sí después han sido una buena siembra para ser recogida por el independentismo, ¿no? Pujol nunca planteó la independencia porque es un político consistente e inteligente y sabía, como decía Tarradellas, que lo que no es posible es mejor no plantearlo. Pero algo habremos hecho en ese sentido que haya podido ser después útil al independentismo.
Señor Durán y Lleida, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El libro se llama El riesgo de la verdad y lo edita Planeta. Gracias y hasta cuando usted quiera.
Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días.
12 minutos, las 10 de la mañana ya, que serán las 17, las 10 de la mañana, 9 menos 17 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Hola, Rocket. Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
90 años de emociones, 90 años de goles y de latidos. Porque si algo hemos aprendido en este tiempo es que el fútbol nos mantiene vivos. ¿Y quién mejor para contarlo que Valentín Fuster, cardiólogo, director del CENIC y premio Príncipe de Asturias?
Mientras exista la Liga, seguirá habiendo latidos.
90 años latiendo juntos. No es fútbol, es la Liga.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 25 de marzo llévate el Kia Niro, Kia Sportage o el Kia Stonic con ventajas exclusivas. No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ven a Takay Motor en la Milla del Motor de Alcorcón. También en Fuenlabrada, Móstoles, Alcobendas y en takaymotor.com.
¿Te preocupan tus canas? Prueba Fito RE30 de los Laboratorios Fito, un revolucionario tratamiento anticanas que repigmenta el cabello desde la raíz para que crezca de nuevo con su color, sin teñirlo. Fito RE30, con una fórmula 98% vegetal. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y fito.es. Fito, el poder vegetal.
Media vuelta a The Rooftop, ático restaurante estilo neoyorquino donde degustar una deliciosa comida y cerveza craft by Ambar. Sofa club con coctelería y copas, terraza panorámica, zona infantil y parking gratuito. Media vuelta a The Rooftop, frente al Gran Plaza 2, Majadahonda. Reservas en mediavuelta.es. Media vuelta a The Rooftop, ven a vivir una experiencia única.
Sudadera XXXL, right. Gorra de los Yankees, right. Mano de goma espuma gigante, all right.
Hay mejores formas de entrar en el mercado americano. Por ejemplo, hacerlo con Selfbank. Abre una cuenta bolsa antes del 31 de marzo y podrás comprar acciones en el mercado americano durante 6 meses con una tarifa plana de 0 euros. Selfbank, hazlo a tu manera.
Tía, cuando nos dijiste que nos presentabas al amor de tu vida, no esperábamos que fuera un Renault Clio. Pero claro, si tiene pantalla táctil con Smartphone Connection y climatizador...
Ven a la red Renault y déjate seducir por un Renault Clio Limited super equipado por 10.200 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hasta el día 22 de marzo tienes la oportunidad de llevarte un coche seminuevo por un precio irrepetible. Yamóvil te lo pone fácil, 50% de ahorro. Solo 65 coches en liquidación. O lo aprovechas o se te pasa la oportunidad. Yamóvil, liquidación de locura en Pinto y en Madrid. Solo 65 coches hasta el día 22. Yamóvil.
Murprotec presenta refranes de humedades. Hoy, ojos que no ven, humedad que se siente.
¿A qué huele?
¿A cerrado no lo ves?
Pues no lo veo, pero aquí huele a humedades.
Pues vamos a buscarlas, porque aunque no se vean, estar están. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es y soluciona tu problema de humedades.
Los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero, por su sistema de inteligencia artificial MBUX o porque el nuevo Clase B200D puede ser tuyo por 290 euros al mes, con seguro, garantía y mantenimiento incluidos. Deja de justificarte y aprovecha la oferta de lanzamiento con cambio automático AMG Line y paquete premium hasta el 31 de marzo. Nuevo Clase B. Consulta condiciones en tu concesionario.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Sientes que tu abdomen no ha vuelto a ser el mismo tras el parto? ¿Notas gases, digestiones pesadas, dolor lumbar o problemas de suelo pélvico? Puede que tengas diástasis abdominal. En Maternatal tenemos la solución. Programa No Más Diástasis, único patentado en España. Únete al reto de las 9 semanas. Queremos que te veas y te sientas mejor. No Más Diástasis. Más información en diástasis.es.
Gilmar presenta Urbanización Puerta Real, en una de las mejores zonas de Puerta de Hierro. Pisos de 2 a 4 dormitorios con 2 plazas de garaje y trastero en una urbanización cerrada que garantiza la calidad de vida y la tranquilidad. Puerta Real. Infórmese en el 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Nos vamos de viaje, llevas todo, ¿no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Me ha dicho una amiga que en Madrid Nuevo Norte van a construir nuevas viviendas sostenibles, súper innovadoras, y que miles de ellas serán protegidas. ¿Te imaginas?
Deja de imaginártelo y ven a vivirlo. Más de 25.000 personas ya conocen nuestra maqueta interactiva y han disfrutado de la experiencia de realidad virtual del espacio expositivo de Castellana 120. Madrid se abre. Madrid Nuevo Norte.
Tienes que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo. Submarino.
Amarillo.
Paella.
Valenciana.
James.
Bon.
Alquiler.
Seguro.
Si piensas en alquiler, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-375777.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Por completar el relato de la vida pública catalana de las últimas horas, bueno, esto más que a Cataluña afecta a Waterloo. El señor Puigdemont, en una entrevista en RAC1, ha dicho que él, con el acta de diputado europeo, sabéis que se presenta como candidato a las elecciones, con el acta de diputado europeo volvería a Cataluña porque la inmunidad comienza cuando eres elegido. Es importante que el Parlamento Europeo ratifique la validez de esa inmunidad. Dice, yo creo que España no pondrá argumentos a que yo sea candidato porque no hay argumentos. Y sobre si regresará o no, por tanto, a España, dice el señor Puigdemont, que si le tienen que detener, mejor que le detengan siendo presidente. Siendo presidente no sé muy bien de qué. Porque el presidente que yo sepa ahora mismo no es de nada, ¿no?
La comunidad de vecinos.
La comunidad de vecinos de
Waterloo.
Ah, de Waterloo sí es el presidente.
Yo creo que sí, ¿eh?
Claro.
Bueno, ¿alguna cosa más queréis decir esta mañana sobre la vida política o le pregunto a Ignacio por la economía?
Eso es lo que tú mandas.
Al otro Ignacio, digo, no a Varela.
No, al que sabe de economía.
Varela tiene ahí apuntado algo en el cuadernito.
Pero él sí. Se lo guarda para el próximo día.
No, era sobre lo de Puigdemont, pero vamos, yo creo que es más interesante escuchar
a Rodríguez. A Rodríguez.
Hola, Ignacio. Bueno. Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Aprovecha que te han dado pie.
Pues mira, deciros que el color gris es el que gana terreno hoy en Europa. Fíjate, no hablo ni de rojo ni de verde, sino de gris. Y me explico, hoy los ministros de Economía del ECOFIN, los ministros de la Unión Europea, van a renovar y ampliar la lista de paraísos fiscales. De 5 actuales van a pasar a 15, pero lo que más va a crecer es la lista gris. ¿Y aquí dónde están? Pues los países que, bueno, pues casi son paraísos fiscales, es decir, que muy poco colaboran con las haciendas. Pero el problema de la Unión Europea, como siempre, es de visión. Ya sabes lo de la parábola, ¿no? Lo de ver la paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio. La credibilidad en la lucha contra el fraude fiscal comienza por uno mismo. Y dicen que no va a tener credibilidad la lista de paraísos fiscales hasta que no se introduzcan países como, por ejemplo, Chipre, Malta, Irlanda, Países Bajos o, sobre todo, Luxemburgo, países comunitarios donde precisamente esto de la opacidad fiscal está al orden del día. En los mercados la bolsa abre con ligeras subidas de apenas una décima. Destacan sobre todo Acerinox y Sabadell, que son los que más suben. También destaca Boeing, que bajaba anoche en Wall Street más del 5%, su mayor caída en dos décadas, 11.000 millones de euros menos de valoración. Tras el accidente de Ethiopia Airlines y la suspensión de sus vuelos en varios países como China, Singapur, Indonesia, Brasil, México, etc. Además, la luz va a subir en abril porque regresará el impuesto del 7%. Teresa Rivera lo acaba otra vez de confirmar. Dice que no va a prorrogar el decreto porque la acusarían de electoralista. Y mientras en Venezuela ya no se ve la luz al final del túnel. Sigue sin electricidad y además Estados Unidos acaba de amenazar a China y a Rusia por comprar petróleo venezolano.
Que tengas buen día, Ignacio.
Gracias.
Y hasta mañana.
Hasta ahora.